Bien, para los que no me conocen, mi nombre es Santiago Castellanos, soy vicedecano académico del Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas y como me imagino que Hugo les comentó, Hugo en este momento está en Polonia, ya aterrizó, ya está bien por allá. Está por presentar su ponencia, no sé si la presenta el día de mañana. En todo caso, me dejó a cargo de esta clase del día de hoy. Y creo que ustedes ya saben cuál es el tema de la clase de hoy. Tiene que ver con diseño. Y el día de hoy tenemos el gusto, el placer de tener a dos de nuestras profesoras, muy chéveres ambas. La primera es Dani Barra. Dani Barra es diseñadora gráfica, profesora, investigadora y productora musical. Así es como se autodefine ella, las identidades, y eso me parece muy chévere. Dani es profesora nuestra desde hace, desde el milenio pasado, ¿no es cierto? Desde el siglo pasado, finales del siglo XIX, principios del XX. Tiene un BFA en diseño gráfico por Savannah College y tiene un máster en diseño de la Universidad de Palermo y además está haciendo su doctorado en la Universidad de Palermo. Ha sido profesora nuestra desde 1997, fue coordinadora del diseño multimedia y ya su tesis de maestría de la Universidad de Palermo está publicada y la ha presentado en varias conferencias académicas. Entonces, ella va a ser la primera en presentar su exposición y después continuamos con Cris Muñoz. ¿Está bien? Bien. Comencemos con Dani.
Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, les presento un poquito sobre una investigación que he venido haciendo, que es bastante novedosa. Habla sobre la experiencia multisensorial como medio comunicacional. El diseño como estimulación multisensorial es una idea que comienza a ser parte de la estrategia del diseño. Forma parte de un mensaje cargado de varios valores, ¿sí? Que no solo interviene la parte y el mensaje visual. Entonces, lo que trato de ver en esta investigación es cómo los otros sentidos pueden ser parte de la carga de comunicación con los diseños, en este caso, que vamos a ver ejemplos. Aquí tengo una cita, los psicólogos y los expertos en neurociencia están produciendo una verdadera revolución en el mercado, en el mundo. Están mejorando la experiencia de los consumidores de una manera dramática en el uso de fragancias, texturas y colores. Entonces, se está pensando un poco más allá de lo solo visual. Es importante pensar en esto porque actualmente tenemos una contaminación visual súper fuerte y por eso se están estableciendo estos otros vínculos con la comunicación. Con esto pensamos un poquito en una idea que se llama la atención selectiva. Atención selectiva se basa en cómo nosotros, el rato de poner atención a algo, seleccionamos qué estamos poniendo atención, a qué. Pero no solo a qué, sino con qué de nuestros sentidos ponemos atención. Ya voy a hablar un poquito sobre esto. Esto tiene que ver con la neuropsicología o la neurociencia. Y les planteo, ¿qué pasa cuando existe una estimulación multisensorial? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa en nosotros cuando existe una estimulación multisensorial? Se habla que en biofísica la estimulación multisensorial, lo más rápido, lo más veloz que a nosotros nos llega es todo lo que sea visual, tacto y oído. Eso es lo que más rápido llega a nuestro cerebro, ¿sí? Obviamente la luz viaja más rápido que el sonido. Entonces estamos diciendo, bueno, lo visual es lo más rápido, es la comunicación más rápida que nosotros tenemos. ¿Por qué? ¿Para qué estimular los otros sentidos en un diseño comunicacional? Les planteo a ustedes que comiencen a pensar en esto y les voy a dar algunos ejemplos para ir pensando en esto, ¿sí? ¿Qué es lo multisensorial? Hablemos un poquito ya de qué es lo multisensorial. Aquí voy a enmarcar tres teorías que son las más importantes en esto, que es la neuropsicología. Entra desde la neurociencia, pero vamos a verlo a partir de la neuropsicología. Hay un investigador que se llama Broadbent que habla del filtro atencional y dice que nosotros el rato que sentimos por nuestros cinco sentidos se graba en nuestra memoria sensorial, que existe una memoria sensorial dentro de nosotros. Treisman, que es otro investigador de neuropsicología, dice que lo multisensorial existe, pero para que no exista una sobrecarga, porque el rato que tú tienes mucha estimulación por todos los sentidos, puede haber una sobrecarga. Igual como si te pasan muchísimas imágenes, hay una sobrecarga que es lo que llamamos una contaminación visual, ¿no es cierto? Entonces, el rato que tenemos esa sobrecarga, en nosotros existe un filtro para pensar con cuál de los sentidos o qué es lo que nos llama más la atención. Yo tengo una teoría de que todos tenemos una preferencia sensorial. Entonces, por ejemplo, a mí me gustan mucho los aromas y todos los aromas estoy así como, tengo el olfato muy sensible, entonces ando con los aromas a todo lado. Eso a mí me va a llamar primero la atención que probablemente lo visual. Tengo problemas de vista, entonces obviamente los otros sentidos comienzan a ayudar para esto, ¿no? Entonces, Treisman dice que hay un filtro que nos ayuda a nosotros tener una preferencia sensorial. Si eres músico, probablemente los sonidos te llamen primero la atención, etcétera, ¿no? ¿Se puede poner atención a un objeto para atenderlo por los cinco sentidos? La atención selectiva ayuda a mantener esta atención sobre el objeto. ¿Ya? La atención selectiva, tú seleccionas sobre qué objeto quieres atender, ¿no es cierto? Ahorita me están atendiendo a mí y hay otros sonidos alrededor, pero están escuchando a mi voz, eso es una atención selectiva. La vigilancia, logramos mantener la atención por un tiempo. La vigilancia hace que tú puedas mantener la atención. Sí, la alerta logra cambiar un estímulo sensorial según la importancia con que se esté estimulando. Si ahorita hay un aroma así súper fuerte, lo que va a suceder es que como va a ser tan fuerte el estímulo, probablemente nosotros pongamos atención a eso. O un sonido que ahorita, no sé, algo se caiga muy fuerte, vamos a poner atención a eso, ¿no? Entonces, eso es parte de la alerta. Eso con respecto así de forma general de la neuropsicología. Luego hablando un poquito de la psicología de la Gestalt, que se llama, nosotros los diseñadores hablamos de la teoría de la Gestalt. Sí, algunos de ustedes ya deben haber escuchado en sus clases. La psicología de la Gestalt o la teoría de la Gestalt es la teoría de la forma. Habla de una cuestión visual y su idea es que el todo es más fuerte que la suma de sus partes. O sea, lo integrado de todo, la unidad de todo debería ser más fuerte o forma una cuestión más fuerte, un mensaje más fuerte que sus partes por separado. Si usamos esta teoría no solo en lo visual como está planteada la teoría de la Gestalt, sino lo llevamos a la cuestión de la estimulación sensorial, podríamos decir lo mismo, ¿no es cierto? Podríamos decir que si hay estímulos, el rato que yo cojo un empaque, no sé, aquí tengo varios empaques que les voy a presentar en un rato, ustedes cogen esos empaques, el todo de esto, el aroma que perciben, la textura que tiene, lo visual, todo eso va a ser más fuerte que las cosas por separado. Y obviamente eso llevado a una campaña y llevado a un montón de cosas, se pueden hacer repeticiones que se vuelvan mucho más fuertes. Entonces, si yo entro a un almacén y percibo un aroma y además después que me llevo lo que compré ahí, tengo en mi casa, abro mi funda que compré y percibo ese aroma, te va a recurrir a esta cuestión del todo más fuerte, ¿sí? Esa es la psicología de la Gestalt. Y por último, la sinestesia. La sinestesia es súper interesante porque, bueno, la sinestesia es una, cuando hablamos no de enfermedad, sino de una circunstancia de algunas personas que en realidad, por ejemplo, escuchan música y ven colores. No es que se imaginan los colores, es que ven los colores. O sea, tengo amigos músicos que ven los colores cuando escuchan ciertas notas musicales. O ves un color y realmente saboreas el color. Hay un trastorno en la mente donde se entrelazan estas cosas y hay una confusión. Eso nosotros no es que tenemos así, pero lo que sí podemos es imaginarnos, ¿no es cierto? Podemos imaginarnos, esa es una cuestión que usamos como los diseñadores, como parte de la comunicación, de crear empatías con distintas cosas. Si yo digo el color amarillo, el color naranja, enseguida pensamos en cítricos, entonces hay una relación, ¿verdad? En la sinestesia hay una cuestión muy interesante que se hizo un estudio que se llama Oyendo Formas y Comiendo Palabras por Spence, Charles Spence, que es la cita que vimos hace un ratito. Él es de la Universidad de Oxford, ¿sí? Él dice que se comprueba que todos somos capaces de manifestar sinestesia, porque justo nos podemos imaginar de esto, ¿no? Se hizo un estudio súper interesante sobre la palabra kiki, ¿ya? Y la palabra boba con respecto a comida. Entonces, claro, pusieron ahí y les pusieron, ¿a qué se refiere Kiki? ¿Qué sabores te imaginas? Y todo el mundo puso cosas como cítricas, como arándano, como ese tipo de cosas. Entonces, se relacionó todo lo cítrico con esta palabra Kiki, con arándanos y todo eso. Y después, boba se relacionó mucho con algo cremoso, ¿sí? Como quesos, como cosas así, ¿ya? Entonces, hubo un estudio súper grande en la Universidad de Oxford sobre esto. Entonces, la relación de la palabra en sí, cómo suena la palabra, se relaciona con los sabores, con las texturas. Entonces es súper interesante esta cuestión en las sinestesias. Con el apoyo de las teorías que vimos ahorita, ¿no? Planteo lograr un mejor o más variado estímulo sensorial para tener una mejor comunicación entre el objeto producto y el perceptor consumidor. Entonces, yo hablo mucho de esto del perceptor, porque como estamos hablando de los sentidos, estamos hablando de la percepción. No como receptor solo que recibe información, sino que percibe, que siente, que por los sentidos. Dice, muchos estímulos diferentes en este tipo de cuestión interesan cuando se mantienen. O sea, que si hay muchos estímulos de distintos tipos, estos se graben en nosotros. Ese es el planteamiento. Lograr una mejor o más variado, es lo que les dije, estímulo sensorial para tener una mejor comunicación entre el objeto producto y el perceptor consumidor. Hablemos un poquito ya de qué es lo que pasa ya el rato de que nosotros percibimos un diseño, una cualquier cosa que nos estimule, ¿no? El 1% de las cosas que percibimos y que se nos graba en nuestra mente es lo que tocamos. O sea, se nos graba solo el 1% de lo que tocamos. El 2% de lo que se escucha se queda grabado en nuestra memoria. El 5% de lo que se ve, solo 5%, chicos, y es lo que más se usa actualmente. El 15% de lo que se degusta, o sea, lo que saborean, y el 35% de lo que se huele. ¿No, no les ha pasado que pasan por algún lado y viene un aroma así que les recuerda alguna circunstancia, algún sitio, alguna cosa? Bueno, es el 35%. En la visión, 90% de la información que percibe nuestro cerebro es visual, 90%. Y piensen que solo el 5% recordamos. 3.000 impactos publicitarios visuales al día. Y obviamente el porcentaje es 5% de esos 3.000. ¿Qué más? Ya, el 83% de las campañas que se centran en los ojos y el 4% en el olfato, gusto y el tacto. Entonces, realmente no está muy utilizado esta parte. Está empezando a ser. Y es más, este Charles Spence que les cuento, él es un doctor que se metió a investigar la cuestión de neuromarketing y neurociencia para poder enmarcar las dos. Entonces, ya hay otro tipo de gente que está entrando en este tipo de cosas, ¿no? Se ha demostrado que el primer impacto visual es la aceptación al producto. O sea, cuando tú miras, porque lo visual, lo interesante es que lo puedes ver desde lejos, ¿no? Los otros sentidos no son muy buenos para la distancia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El impacto visual tiene que entrar y el primer impacto visual es el que determina la preferencia tuya o no del producto. El 85% de las personas escogen el producto por el color. El color en lo visual es lo principal. ¿Por qué? Porque de lejos hasta no puede ser que no leas bien, no veas bien la imagen, pero el color está establecido. Entonces, el 85% de la gente escoge los productos que compra por el color. ¿Qué más? Ya, el color es el 80% del reconocimiento de la marca. Entonces, Coca-Cola sí, las letras de Coca-Cola, pero el color de Coca-Cola vemos, el rojo con una marca blanca ahí, sabemos que es Coca-Cola, ¿verdad? Entonces, el color es el 80% del reconocimiento de marca. El sonido, 2%, ¿no es cierto?, de lo que nos acordamos. El sonido tiene varios efectos. Primero, genera emociones. Eso es interesante del sonido, la música genera emociones. ¿Sí? Y se asocia con el tiempo y el espacio, ¿sí? Acuérdense, música, cosas así que genera con tiempo y espacio, ¿sí? El 97% de las empresas son conscientes de que la música les puede ayudar a vender mejor, a comunicarse mejor con su gente, ¿no? El 40% ha intentado identificar un sonido con su marca, 40%. O sea, 97, casi todos saben que esto funciona y solo el 40% lo ha hecho, ¿ya? Y el 20% realmente de esto tiene un logo sonoro que se llama, ¿ya? Un logo sonoro es, por ejemplo, el sonido de, ya les pongo, ahí va, algún día, ¿sí? Vamos. ¿Ya? Eso es un logo sonoro, ¿sí? Ningún otro teléfono, excepto Samsung, tiene ese sonido. La Mac, cuando se prende, tiene un sonido específico. Esos son logos sonoros, ¿ok? ¿Cómo voy de tiempo? ¿Voy bien? Cinco. Ya. ¿Cinco más? Ya, entonces me tengo que apurar. Ya, bueno, los sonidos son tan importantes en los empaques, que yo les traje aquí algunos empaques. Por ejemplo, si yo oigo... Se escucha, ¿no es cierto? Si oigo... Suena a que este va a ser más potente que el otro. ¿A qué no? ¿Sí? Solo por el sonido. Les estoy bañando en manzana y canela, por si acaso, ¿no? Solo ese sonido hace que nosotros digamos, ah, este es más potente, este debe ser mejor. ¿Ya? Las papas fritas, ya nos quedamos oliendo a manzana y canela. Las papas fritas, ¿ya? ¿Cómo hacían para que las papas estén frescas? Estos son chifles, pero bueno, las papas en general. ¿Cómo hacemos que estos se sientan frescos? Bueno, primero que tienen que estar frescos y les sellan así herméticamente y todo para que estén frescos. Pero ¿cómo damos la sensación de que estén frescos? El rato que ustedes escuchan esto, automáticamente te da la idea de lo crujiente que es la papa o el chifle. ¿Ya? Esas cosas son pensadas, no son aleatoriamente, son todo pensado para que nos dé esa sensación. De ahí, en la cuestión de texturas en diseños, hay relieves, hay materiales, hay cosas súper interesantes que se pueden abarcar en esto, ¿sí? Vamos rapidito, ahí están algunas. Bueno, en sonidos es una cuestión súper interesante porque en sonidos la Harley Davidson ya hizo una patente del sonido de la moto para que sea el sonido de Harley Davidson, o sea, no hay más, ¿ya? Los autos electrónicos no tienen sonido y por ende les comenzaron a poner un sonido artificial porque la gente pensaba que no se prendía y le forzaban al auto para que se prenda porque no sonaba, o sea, cuando uno arranca suena, ¿no es cierto? Bueno, el eléctrico no suena. Entonces comenzaron a poner sonidos para que haya una relación que ya se prendió, ¿ya? Ok, el olfato. El olfato, bueno, ya les puse ahorita algunos aromos, algunas cosas, es interesante porque el olfato va a una cuestión más primitiva y nos ayuda a que nos acordemos mucho más del sentido de los aromas, ¿no? Por eso es el 35%, ¿sí? Starbucks, en el, no me acuerdo en qué año, bueno, ahorita no les planteo el año, pero Starbucks dejó de hacer sándwiches calientes porque el olor del sándwich caliente competía con el olor del café. Entonces, en Starbucks solo te presentan sándwiches fríos y el café, porque el aroma del café es tan importante, obviamente es una cafetería, es tan importante que dejaron de hacer los sándwiches calientes porque competía el olor, ¿ya? Los autos nuevos, uno dice, uy, auto nuevo, ha entrado un auto, uy, qué rico un auto nuevo. La compu, cuando abren una compu nueva, también sale un olor especial. Eso no es, los plásticos huelen a eso, no, los plásticos huelen a cualquier cosa. El auto nuevo son... puestos unas cápsulas de aroma para que tengas esa sensación de auto nuevo, qué lindo, ¿no? O la compu nueva o el no sé qué nuevo. Esas son cosas puestas, porque si no, ¿a qué huele? A plástico, a goma y a papel. O sea, no huele a nada. Entonces, esos son implantados. Ya voy terminando. El gusto, 15% del gusto. Claro, es difícil entrar con el gusto porque realmente tienes que darle, pero el gusto entra por los aromas también. Ahora se han marcado cosas de que, por ejemplo, tienes un sándwich y pones aromas del sabor del sándwich en el empaque para que tú el rato que cojas el sándwich sientas como que estás comiéndote ya el sándwich antes de abrirlo ni siquiera. Súper interesante. Un minuto. El Santi me tiene fregada aquí. Incluso en un restaurante es súper interesante, las tarjetas de presentación donde está la dirección y todo son comestibles, ¿ya? Y tienen un sabor especial de una de las comidas de esas. Bueno, se van a cosas extremas, pero es súper interesante cómo se juega con esto, ¿no? El tacto. Aquí hablamos también del tacto, aparte de la... el tacto es súper importante pero también tiene que ser, o sea, tienes que tener, es un empaque, es una cosa así para que lo puedas sentir, ¿no es cierto? El tacto se usa mucho en hoteles, si es que los plumones y las almohadas son muy suaves, te da la idea de que ese sitio estuvo espectacular. ¿Por qué? Porque te da la idea de mucho descanso, de mucha suavidad, de mucha cosa, ¿sí? Igual que todos los que son impresos así, con texturas y todo eso, ¿sí? En conclusión, una conclusión rapidita, esto puede ayudar a la comunicación en general y hay que comenzar a pensarlo como parte de nuestra planificación de comunicación, ¿sí? Pero también esto sirve para toda la gente que tiene discapacidad visual, ¿sí? Entonces, se puede trabajar con ese tipo de enfoques. Hablamos de que 285 millones de personas tienen discapacidad visual en el mundo. Estamos hablando de un montón de gente. Y para incorporar a toda esta gente a todo lo que nosotros vivimos, parte de eso es hacer este tipo de diseños y este tipo de cosas, ¿sí? Y les dejo con una frase de Baudrillard que dice, la seducción es la dinámica elemental del mundo. ¿Sí? Chévere, chicos. Gracias. Pasó volando.
Bien, muchísimas gracias, Dani, por dejarnos con estos valores.
Con olor de.
Y bien,
Cris, ¿qué?
La segunda. Ah, creo que tengo que utilizar el micrófono, si no se graba.
Ya se graba.
Ya.
Nuestra segunda presentadora es Cris Muñoz y. Cris es una profesora nueva. Nos ha dado clases desde antes, ¿no es cierto? ¿Sí has dado clases antes de aquí? ¿O es la primera vez?
No, la primera.
¿Nunca? Entonces tienen que portarse bien, ¿ya? Para que se lleve una buena impresión y se quede con nosotros, porque es bien chévere. Cris viene a incrementar el siempre creciente grupo de los Cricris, de la Cris, Cristín y Cristian y la Cristina. Entonces ya son 4 Cricris en el Cocoa. Y ella se autodefine como diseñadora que explora la relación entre las personas y la tecnología. Tiene 2 másteres, un máster en diseño interactivo en Goldsmiths, University of London, y además tiene un máster en investigación para el diseño e innovación de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Y su pregrado también lo hizo en la Universidad de Palermo. Y dice que su práctica en el diseño no persigue encontrar soluciones, sino que lo aplica como una herramienta para abrir espacios de conversación y cuestionamiento. Perdón. Le gusta involucrar al público con temas sociales y tecnológicos complejos y emplea metodologías de investigación a través del diseño para crear espacios, productos o servicios que generen significados en las personas a nivel individual y colectivo. Con ustedes, Cris Muñoz.
Hola, yo les voy a hablar sobre un proyecto llamado Urine Journey, que es una instalación acerca de ciencia, arte y tecnología. Y sí, es sobre orina, por si acaso. Como decía Santi, yo soy diseñadora interactiva. Les voy a contar un poco cómo llegué a esta instalación, a esta investigación sobre orina. Y es que, bueno, uno, yo investigo la relación entre las personas y la tecnología. Y esto me lleva a buscar generar espacios de reflexión, más que buscar diseñar soluciones, de alguna manera podría decir que busco generar problemas, en el sentido de que busco plantear espacios donde pueda investigar y causar una reflexión, causar que la gente piense sobre cómo las cosas funcionan en la sociedad actual e inclusive cómo podrían imaginar cómo podrían funcionar las cosas en un futuro, analizando cómo están las cosas hoy. Y es lo que me lleva a esta instalación de Urine Journey. Este es un proyecto que es un primer prototipo, el que les voy a mostrar, que se hizo en Dinamarca, junto con un ingeniero biólogo y diseñador interactivo, llamado Malte. Y básicamente es una instalación donde es abierta al público, para que el público vaya y la use. Y cuando tú vas y haces pipí, tú ves cómo la orina recorre la instalación y hasta eso se prenden LEDs, que es generado por la energía producida por la orina. Esa es la base de la instalación. Pero más allá de eso, esta instalación de ciencia, arte y tecnología es una simbiosis entre humanos, microbios y electrónica. Yo les voy a explicar por qué es esto. Primero, esta instalación que utiliza baterías bacteriales, que son también llamadas células de combustible microbiano, degradan la orina. Y esto crea un potencial eléctrico. Entonces, este gráfico es lo que está aquí dentro, donde se produce la luz. La manera en que esto funciona es que hay dos carbonos, uno arriba y uno abajo. Por arriba entra aire, por abajo hay cero aire. Y básicamente hay como lodo de por medio, que genera de por sí, genera bacterias. Entonces, la orina sirve como gasolina, digamos, para esto. Hace que estas se activen y empiecen a moverse súper rápido. Y esta reacción hace que cree una reacción entre el lugar donde no hay aire y sí hay aire, y eso crea luz. Obviamente el científico les explica mucho mejor, pero yo hago la parte interactiva e entiendo el funcionamiento, pero por eso trabajo como un científico. La idea de esto no representa únicamente el hecho de poder generar energía, sino también la posibilidad de tener una fuente de información. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo datos a través de esto, a través de mi orina, tengo datos sobre, por ejemplo, mi salud? Y así actúa como un vínculo entre la naturaleza, que en este caso representa la audiencia que utiliza la instalación, y el mundo tecnológico en el que habitamos, en el que nos da datos a través de la energía. El objetivo de esta instalación es, como les decía, inspirar a las personas a reflexionar, en este caso es hacer sus propias historias e ideas sobre el desarrollo de futuras tecnologías y el uso de la biología y la tecnología, la fusión de los recursos humanos, biológicos, con el tema tecnológico, electrónico y en este caso el espacio físico, que lleva también a una reflexión de replantearnos el sistema de cómo funcionan los baños. En este caso, en la instalación, era lo que nosotros queríamos, que la gente se reúna a hablar sobre un tema que normalmente no hablas. No es que tú vas y preguntas a la gente, oye, ¿qué tal tu orina hoy? O sea, no es algo en lo que pensamos. Entonces, en este caso, queríamos que la gente realmente tengo un lugar en donde discutir y reflexionar. En este caso están viendo, y por eso presentábamos también la instalación como un viaje, cómo la orina viaja y después se va y presentarlo en una manera como un desperdicio. Entonces, en ese sentido, lo que queremos es, uno, que la gente provoque al público a discutir sobre el ciclo de la orina, que en sí gasta un montón de litros de agua, y eso es un desperdicio. También desafiar nuestra percepción sobre esta, porque normalmente hablar de esto es un tema que a mucha gente le parece asqueroso. O que dices, no, yo no quiero hablar de eso, pero queríamos también desafiar la percepción que tenemos sobre esto. ¿Qué pasa si es que la orina me da datos? ¿Puede cambiar la relación que yo tengo en el momento en que yo voy al baño y no pienso en nada más? O sea, también pensar en qué me está diciendo mi cuerpo. Y esa es la manera en que te podría dar datos. Y también ser un catalizador hacia otros proyectos, por ejemplo, sobre el posible uso de la orina. En este caso, presentamos cómo puede dar energía y también el tema del diseño de los baños. Para llegar a estos temas donde nosotros queríamos provocar esta discusión y reflexión, partimos de una investigación que empezó en CopenLab, que fue un Citizen Science Festival, que básicamente lo que trata de hacer es acercar a la gente a la ciencia, porque la ciencia es como una caja negra, que normalmente no pensamos mucho en qué pasa, pero desde el diseño aquí tratamos de acercar un poco más a la gente y hacerla más amigable y que la gente lo relacione más con su vida diaria. Entonces se hizo un par de, o sea, aquí en este ejemplo es un evento de empoderamiento donde se preparó una serie de diseños para que las personas hablen y discutan sobre el tema. Ya que no lo abordas fácilmente, la idea era preparar una serie de diseños que invite a la gente a discutir, a pensar y decir, bueno, así es como yo la pienso en el día a día, o yo nunca me fijo. Pues salió gente que hablaba de un montón de usos. En este caso, había gente que le utilizaba para fertilizar las plantas de su jardín, había gente que lo utilizaba porque dicen que es buena para la piel. Bueno, ahí hablaban de todo, pero la idea de esto era ver cómo conciben este tema y cómo, qué tan cercano o qué tan posible es hablar de este tema y el tema de la orina como desperdicio. Entonces no queríamos ir de una con esto, sino primero hacer una serie de conversaciones que nos llevó también a hacer algunas entrevistas. Por ejemplo, en este caso es esta señora que tiene un invernadero hermoso y ella utiliza este frasquito, esta jarra roja, es donde ella va, hace pipí y después riega sus plantas. Y para ella es una práctica súper común y sus plantas están increíbles. Y este señor es un sueco que tiene un sistema de baños separados y él habla mucho de, en Suecia hay muchas comunidades que ya están separando los desperdicios, que les permite gastar menos agua, les permite utilizar esto como fertilizante y también es más, o sea, no necesitas tener todo este proceso al que nosotros estamos acostumbrados. Pero él comentaba que esto es un proceso tan cerrado que es muy difícil que la gente, llegar a la gente porque hay un sistema, o sea, hay también mucho, un sistema que ya funciona de cierta manera, hay mucho dinero de por medio, digamos. Entonces es muy difícil hablar de que cambie un sistema que está tan establecido. También fuimos a ver baños, porque la idea, como ya sabíamos que íbamos a hacer una instalación en unos festivales, uno fue el de Roskilde Festival y el otro fue en Copenhague, de uno de investigación y diseño. La idea era utilizar un baño público donde nosotros podamos utilizar la orina y dar algún dato o reutilizarla y mostrar como, por ejemplo, la toxicidad del festival, no sé, el nivel de la gente en salud. Y fue muy difícil hacer esto porque el sistema es tan cerrado que fue imposible para nosotros intervenir. Entonces ahí fue cuando decidimos empezar a trabajar en una instalación que realmente logre causar esto que queríamos. Entonces era plantearnos la orina, por ejemplo, como un templo de información, como un lugar donde te dan los datos o, de la salud o la energía que viaja y después se desperdicia, que era como que una analogía también con el tema de cómo desperdiciamos energía. Transmisiones underground, o sea, lo que no vemos por abajo, qué está pasando. O, por ejemplo, utilizarlo para las plantas, pero había que utilizar muchas plantas porque si no puede ser en exceso. O sea, la orina tiene muchos nutrientes, como por ejemplo el fósforo, que está utilizado en muchos fertilizantes, que son químicos, pero aquí los tienes de manera natural, solo que no los vas a usar en exceso. Y esto nos llevó al final a plantear, a realizar esta instalación que era manera con unas gradas, como el concepto del templo donde nosotros vamos y podemos utilizar, o sea, como cambiar la percepción de la orina era la idea. Y en la instalación actual no dimos datos porque pensamos que eso iba a distraer un poco el propósito de la instalación. Y iba a centrar que la gente quiera saber cuál es el dato que generó o algo así. Cuando aquí lo que realmente queríamos era que tenga un espacio donde vean cómo viaja y vean que produce energía y dejar abierto este espacio de pensar qué podría suceder o qué se podría hacer con esto. Otras cosas que salieron es que al poner estas gradas, como ritual, también nos dimos cuenta que los baños podrían estar mejor diseñados y así no ser hacerlos unisex. Por ejemplo, en este caso, al tener los hombres una grada inferior, evitaba como salpicaduras, entonces se conservaba más limpio el baño. Entonces nos dimos cuenta que también en el diseño de baños podríamos hacer algo con respecto al tema como físicamente es el baño. Y de ahí, en general nos dimos cuenta que cuando la ciencia y la tecnología se muestran a modo de juego, facilita mucho el entendimiento por parte de la audiencia. La gente no tuvo problema en ir y leer cómo funcionaba y por qué el catodo y el anodo se unen, lo que sea. Todo eso estaba explicado ahí y la gente lo discutía, lo conversaba y decía, ¿y qué puedo hacer con esto? ¿Y cuánta energía puedo producir? ¿Y qué puede pasar después? Y no puedes producir mucha energía. La verdad es que no puedes producir mucha energía. Pero sí puedes, por ejemplo, producir datos o puedes no desperdiciar y mezclarla con el agua. Eso sí puedes hacer. Nos dimos cuenta también que en la instalación, al abrir este espacio, facilita la digestión y discusión sobre un tema que normalmente no se topa. y también es una reflexión sobre aspectos culturales del día a día que al no hablar de estos temas o no pensar cómo funcionan las cosas hoy, limita a repensar cómo podrían funcionar mejor. Hay una segunda etapa, o sea, por el momento esto fue un primer prototipo, y el siguiente prototipo que nosotros quisiéramos hacer se llama Simbiomata, que básicamente consiste en crear agentes que sean dependientes entre sí, pero también funcionen como agentes de un sistema independiente. Es decir, generar datos sobre la salud en el espacio público e incorporar a esta instalación algas, que son nutrientes que seguirían, que donde la orina los fertiliza y al mismo tiempo estas purifican el agua. Entonces las algas pueden seguir aumentando a medida que purifican la orina y la limpian. ¿Sí? Entonces ahí evitamos todo este desperdicio donde se pierden un montón de litros al jalar la cadena. Podríamos también utilizar baterías bacteriales, estas que les mostré, donde producen energía, para conocer el estado de las algas. Entonces ahí ya sabemos qué tanto han sido purificadas, a medida que igual siguen creciendo. También podríamos abordar el tema de los baños unisex, como les comentaba, el por qué hay siempre dos baños, por qué no son compartidos, y muchas veces sí hay muchos temas de por medio, muchos temas sociales también, de cómo también utilizamos las mujeres, los hombres, etcétera, pero sí nos dimos cuenta que sí era posible y se mantenía súper bien. Sí es verdad que fue una instalación, entonces la idea sería llevarlo a un lugar más cotidiano, como por ejemplo el campus de la universidad. Y también nos preguntamos cuáles serían las implicaciones de utilizar estos datos como un sistema de salud en un espacio físico, porque eso también tiene implicaciones. Al yo saber los datos de salud en general de los estudiantes y profesores, de la gente que está en la universidad, también trae implicaciones. Entonces, parte de nuestras preguntas sobre qué pasaría con un siguiente prototipo donde ya lo hagamos un baño, porque al tener la instalación en una exhibición no deja de ser un baño un poco ajeno para la gente, ¿no? Por eso la idea sería ponerlo en un lugar donde realmente esté, ya lo puedas construir con, digamos, paredes de cemento, que la gente, que esté un espacio de algas que pueda estar constantemente purificándose y poder llevar la investigación más allá y ver qué pasa también con los datos generales en este espacio específico donde se utilice. Hay un lugar donde se detalla un poco más el proyecto, que es yourinjourney.com. Es un proyecto Creative Commons, es decir, está abierto para que la gente lo utilice y lo pueda utilizar esta información para llevar más allá un proyecto de estos, una instalación, un proyecto de arte, una investigación. Listo. Ah, sí. ¿Preguntas?
Creo que las preguntas vienen en la próxima clase.
Thank you.